especial. Si estoy perdiendo un poco la cordura.
Qué lindo tema, ¿eh? Espectacular. Me encanta. Desde que te vi, Manuel Wirz y Diego Torres, lo nuevito, sonando aquí en el aire de la radio, aquí en Radio Nacional Ushuaia, Islas Malvinas. Pero eso no es todo, ¿eh? No es todo. Tenemos mucho más todavía para contarles. Nacido el 26 de marzo de 1963 en la localidad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Este gran artista que nosotros realmente estamos contentos y orgullosos de tenerlo hoy aquí en ADN Argentinos desde Nacional. Le damos la bienvenida y realmente este gran recibimiento para un gran artista, de verdad, como lo dije recién. Manuel, bienvenido a Radio Nacional Ushuaia, Islas Malvinas. Aquí quien te habla, Charlie. ¿Cómo estás? Y la verdad que es un placer que podamos tenerte en comunicación en esta tarde.
Pero qué presentación, Charlie, impresionante, muchas gracias.
Vos sabés que no quise seguir leyendo la biografía, porque un cortito, así al toque, porque después nos contás vos, ¿viste? Nosotros charlamos así, una charla amena, ¿no?
Como si estuviéramos tomando un feca, parece bárbaro.
Por supuesto que sí, bueno, bienvenido. La verdad que para nosotros es una gran alegría tenerte, la gente de Ushuaia aquí en el fin del mundo, en el principio de un montón de cosas, tenerte en el aire de la radio, la verdad que es un placer.
Para mí también. Sobre todo porque hace rato que no voy por allá por tus pagos y cada vez que he estado me han tratado siempre con mucho cariño, así que les mando un beso grande a toda la gente de Ushuaia.
Estábamos escuchando recién un tema nuevo con Diego Torres. Qué lindo tema y qué buen video, ¿eh?
Sí, debo aclarar que ese video fue grabado en enero de este año, cuando Diego estuvo acá en Argentina. Estoy hablando de Diego Torres y nos fuimos a dar una vuelta en camioneta, a tomar unos mates y grabar el clip. Por supuesto que no sabíamos que iba a suceder todo lo que nos pasó, pero también tenía que ver esto con la decisión de terminar un trabajo que había empezado casi hace 3 años, que era un disco nuevo en estudio, que hacía muchos años que yo no me metía en un estudio, y bueno, decidí terminarlo este año para tener algo lindo para contar, que cada vez que sale el 2020 yo pueda levantar la mano y decir, che, mirá, a mí me pasó algo lindo, y es el hecho de haber concretado un sueño, al cual me abracé hace un tiempo y dije, bueno, vamos a terminarlo, y gracias a Dios ya está en todas las plataformas digitales, también va a estar en formato físico, o sea, en compact disc. Supongo que va a tardar mucho tiempo en llegar por allá, por una cuestión de logística, de pandemia y protocolos y todo eso, del transporte. Claro. Pero vas a tener el librito, Charlie, en la mano, vas a poder leer las letras, la ficha técnica, saber quién grabó, cómo se llama el tecladista, esas cosas que a mí siempre me gustaron. Así que estoy muy contento, muy, muy, muy contento por tener un disco nuevo con 12 canciones y, bueno, ni hablar de la participación de Diego Torres en esta canción, como también de Soy Rara, o de Daniela Chepi, que también han cantado sus canciones en este disco.
Manuel, muy buenas tardes, Mara Disguerra es mi nombre, qué gusto poder hablar con vos.
Pero, ¿cómo va, Mara? ¿Cómo la vienes llevando?
Muy bien, muy bien. Y no importa que tengamos que esperarlo, vamos a esperar todo el tiempo que sea posible. Todo, bueno, como tu último trabajo. ¿Qué va a pasar el 12 de diciembre, Manuel?
El 12 de diciembre voy a estar precisamente presentando todo. Todo esto que me pasa, todo esto que es un grupo de emociones hechas canción, estas 12 canciones y por supuesto todas las canciones que el público siempre me pide, que la gente conoce y que seguramente ustedes de vez en cuando pasan ahí en el programa, esas canciones que tienen que ver con mi historia, con mi vida, con mi carrera. Así que el 12 de diciembre voy a estar haciendo un streaming, un show en vivo, ¿eh? O sea que voy a interactuar con la gente, con el público que se conecte, y lo voy a hacer a través de Ticket Hoy, o sea, ingresando a la página de Ticket Hoy, o si no, por mi Instagram hay un link que lo lleva directamente ahí al living de casa, y tranquilamente van a poder ver el show, que va a ser con toda la banda, presentando las 12 canciones de ese nuevo disco y por supuesto los clásicos de siempre.
Qué hermoso, qué linda noticia. Y sí, por supuesto, y tu nuevo trabajo, y bueno, los clásicos, como decíamos hace un ratito, que son infaltables, ¿verdad? Y yo tengo una anécdota para contarte que, bueno, quiero compartirla con vos, que yo tenía en mi adolescencia, vivía allá en Los Cardales, que no queda muy lejos de Escobar, ¿sí?
Claro, y yo vivo acá en Escobar hace 21 años.
Hermoso lugar, hermoso lugar. Y bueno, y tenía en ese momento un chico que me cortejaba. ¿Y vos podés creer que me chamullaba con las letras de tus canciones? Se las apropiaba y lo logró, así que quiero que sepas que sos parte de mi historia también.
Pero pará. Pero el tipo te decía cosas así como diciendo...
¡Letra, sí, tal
noche,
cual!
Cada vez que te veo partir...
¡Algo se quiebra en mí! ¡Sí! Te lo juro, después... Claramente no pudo sostener el contenido y terminó, ¿no? Pero quiero que sepas que él se va a acordar de vos por siempre. Y mis amigas me dicen, ¿cómo anda Manuel Wirtz? O sea, le pusimos de nombre Manuel Wirtz, ya está.
Bueno, pero si la pasaste bien y estás contento, por lo menos tenés un buen recuerdo.
Por supuesto.
Bueno, genial. Entonces, de algo se vieron esas canciones que hice en algún momento.
Totalmente. Bueno, hablando de tu último trabajo, sí, bueno, como habías mencionado, la participación de Diego, la participación de la Chipi también. ¿Cómo sigue esa colaboración con ella?
A ella la conocí en el primer corte Loca de mi Corazón, en el cual grabé un videoclip. Entonces, ella participó como actriz. Ahí empezamos a entablar una relación muy copada, muy piola, me invitó a cantar en su espectáculo y ahí la descubrí como cantante. Yo no sabía que cantaba tan bien. Y bueno, yo tenía en mente que en algún momento cuando apareciera la canción que yo creía que podía ser la canción que ella me acompañe, lo iba a hacer. Y se dio durante la pandemia. Durante la pandemia compuso una canción llamada Imposible. Y dije, esta canción es para cantarla con Dani La Chepi. La llamé, le mandé el tema, se murió, le encantó. Y ahí está en el disco, la pueden escuchar tranquilamente. Y si no, también pueden ingresar a YouTube. No hay un clip todavía de la canción. Están todas las canciones. Solamente hay clip de las cinco primeras canciones que saqué, que son Loca de mi Corazón, Todo, Tanto Amor, El Tango 1... Y Torres.
Hablando de uno, ¿no? Del tango, la verdad que tengo que decir que la versión, esa yacera, es la verdad exquisita. Pero bueno, vos habías tenido otras incursiones con el tango, ¿verdad? Entonces quiero preguntarte qué le pasa a Manuel con el tango.
Y dicen que el tango te está esperando siempre. Cuando uno pasa ya los 40 años, ahí es como que aparece esa poesía, esa letra, esa canción que te está mostrando la vida o lo que te queda de vida. Porque el tango no enseña, el tango te dice de qué se trata la vida. Y uno después de los 40 empieza a apreciar esas cosas. El tango es una cosa maravillosa que tenemos los argentinos, ni hablar de los artífices de las canciones, de la música. Y este tango uno, o como fue Tarde en su momento, de José Canet, son canciones que a mí me hubiera gustado componer. Me hubiera gustado componer, pero bueno, nunca podría llegar a ni a los tobillos de esos autores. Pero como no son mías, juego con ese niño que llevo dentro, juego a que son mías y le pongo la ropa que yo le hubiera puesto si fueran hijas mías esas canciones. Entonces, los visto, el tango Tarde es una especie de rock, pop, funky, una cosa muy rara, y este tema uno, esta versión, es bien yacera, porque siempre me lo imaginé así. Sobre todo porque conocí la historia de cómo se dio la composición del tango y el nombre que tenía originalmente, que era Cigarrillos en la Oscuridad. Mariano Mores compone la música y le pone Cigarrillos en la Oscuridad. Se la da a Discépolo y Discépolo después de 3 años le trae la letra. Y cuando la escuchan le ponen uno. Pero pero me imaginaba esa cosa que imaginó Mariano Mores. Cigarrillos en la oscuridad, me imaginaba esos pubs a oscuras, con todo fumando y ese jazz sonando, ¿no? Así que me atreví con mucho respeto, por supuesto, e hicimos esa versión del Tango 1 que, bueno, que la pueden escuchar y la pueden ver tocando con la banda que la grabó, que son mis músicos, y que van a estar el 12 de diciembre también acompañándome.
Espectacular. Manuel, te está saludando nuestro compañero Fabián Danegri desde la costa argentina. Fabián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy, pero muy contento aquí por el clima, a pesar de todo. No tenemos lluvia, tenemos un día maravilloso en la costa argentina. Así que, bueno, feliz de tener en el aire a semejante artista. Muy buenas tardes, Manuel. ¿Cómo te va? Te saludo desde
aquí. ¿Cómo te va, Fabián? ¿Cómo va?
Muy bien.
Bueno, me alegro que esté linda la costa. Me alegro. Me gusta mucho el mar y me parece genial que esté bueno y más un fin de semana. Así que ojalá que la gente lo pueda disfrutar. Por supuesto, siempre con el distanciamiento y todo lo que hay que tener para cuidarse, pero ojalá que lo disfruten.
Por supuesto, así es. Bueno, chicos, yo les comento, yo tuve la suerte de anunciar una noche en Ezeiza, tuve la suerte de anunciar a semejante artista como es Manuel Güell. Y fue en una discoteca América, a muy poquitas cuadras de la estación, sobre la ruta 205, a media cuadra, y quiero felicitarte porque no tuve la oportunidad ese día, te anuncié como era el DJ, era el animador, y nos impactó muchísimo lo que mezclabas, lo actoral con lo músico. Es más, te cuento la apertura que hiciste, Manuel, que fue impresionante y nos quedamos todos impactados. Ibas subiendo de a poquito con un tema, ibas cantando, ibas estirándote, empezaste desde abajo hacia arriba. ¿Te acordás?
¡Ay! Pero me estás hablando de hace muchos años, por Dios. Esto era claro, ¿no? Dios, claro, en el año 92. El disco Manuel Güell empezaba con una canción que se llamaba... el estribillo decía no me da nada, claro, iba creciendo hasta los 2 metros y medio.
Exactamente. Bueno, rock
indio. sí, qué buen recuerdo me traes, mirá vos. Bueno, claro, yo actuaba, me gustaba mucho Bowie, Peter Gabriel, siempre me gustó esta cosa de incorporar cosas en el escenario, sobre todo después de haber trabajado tanto con Baglietto, que fue un maestro para mí. Yo laburaba como mimo y clown en sus espectáculos y tenerlo ahí a Baglietto, de verdad, para mí fue un gran aprendizaje, ¿no? Y ahora me estoy acordando de esa apertura, qué loco, sí. Así que vos estuviste ahí, hiciste la presentación, mirá vos.
Claro, pero fue algo maravilloso, no estábamos acostumbrados a ver. No lo vi en televisión, te juro que no lo vi, no lo hiciste nunca, ¿no?
No, en televisión no. No, era un truco que armé para la presentación de la canción, donde yo arrancaba con un tamaño normal y empezaba a crecer, se iba estirando el cuerpo y a crecer, y ahí no había ningún tipo de polea, ninguna soga, ni nada. Acordate que no había nada, y vos si me presentaste habrás visto que era un truco muy simple, pero bueno, la gente quedaba muy impactada, me acuerdo que se sorprendía mucho porque era fuerte, de golpe un tipo de 1,70 m se va a más de 2 metros y medio, era casi 3 metros, una cosa loca. Qué buen recuerdo me traes, Fabián.
Bueno, un show espectacular, quiero felicitarte, no tuve esa la oportunidad de hacerlo, pero bueno, brillante. Estaba escuchando que bueno, el 12 pasa la presentación. Con el estilo de música que vos haces, ¿o vas a mezclar mucho el tango?
No, el tango lo voy a meter en estas versiones que he hecho del tema Tarde y también de la versión 1 que está en este disco nuevo. Digamos que voy a hacer lo que he hecho siempre, contar historias. A veces me agarraban disfrazado y creciendo 2 metros y medio, a veces me agarraban sentado cantando simplemente una canción con mi guitarra. En este nuevo, en esta nueva, digamos, manera o forma de vincularnos, que es a través del streaming, bueno, ahí estaría con mi banda armando un show y teniendo en cuenta esta cosa de conectarme con la gente de verdad, porque es un show en vivo. No me gusta esto de grabar algo y después tirarlo como si fuera en vivo. Quiero decir que si me equivoco o hay algún error o algún accidente o pasa alguna cuerda que se corta, bueno, y se va a cambiar ahí en vivo delante de todos, y me voy a conectar y voy a acceder a los pedidos de la gente, de saludos y todo ese tipo de cosas. Esa es la ventaja o lo nuevo que tenemos nosotros los tipos como para poder de alguna manera entusiasmarnos y conseguir ese encuentro con el público, ¿no? Así que lo voy a aprovechar al máximo, pero básicamente y por sobre todas las cosas, contando historias. Las 12 canciones nuevas y, por supuesto, los clásicos de siempre.
Qué lindo, qué lindo. Ay, no sé cómo hacerte esta pregunta porque es tan difícil, pero sé que me la vas a responder. Amás con todo el alma, y se nota en un escenario, amás con todo el alma el actor y el cantante. Sí. ¿Cuál es la que más te impacta a vos personal, la que te sentís mejor? ¿Qué pregunta?
Y la que yo más, digamos, a ver, yo disfruto todas. Son vehículos que a mí me ayudan mucho a llegar y a... de alguna manera a conmover, si llego al alma y al corazón, mucho mejor. Pero si me das a elegir, por supuesto que me quedo con la música, con el cantante. La música para mí es muy, muy importante. La música es un poco el motor junto con el deseo de hacerla. En mi vida nunca he estado fuera. Es algo como el aire, ¿viste? Es algo que me ha acompañado siempre y me acompaña, no solo la que hago yo, sino también necesito escuchar las músicas de los Beatles, o de Charlie, o de Spinetta, o de Cerati, o de los Abuelos, o de Virus, o de gente que me ha marcado y de la cual me alimento permanentemente, aunque sean discos viejos, ¿no? Yo creo que ya esa música que han hecho, ya no se trata de decir que son viejos, es arte, y el arte no envejece, así que siempre uno encuentra cosas nuevas en esas canciones. Yo me quedo con el cantante. Si me das a elegir, me apretás y me decís...
Vamos todavía. Te cuento que hace 25 años que hago karaoke y hace 25 años que se cantan tus canciones.
Qué bueno.
Sí. Ah, bueno, pero vos vendés después.
pero no pudiste crecer 2.5 metros.
No, pero son los clásicos. Aparte, tenés una voz espectacular, nos llena de orgullo tenerte y que seas nuestro. Yo me encantaría hablar horas y horas, pero no sé en el piso, chicos, alguna pregunta. Gracias, Manu, gracias.
Terrible. No, gracias a vos, Fabián, y por el recuerdo que me trajiste. Porque cuando empezaste a hablar, yo tuve la posibilidad de verte, dije, bueno, ahora sí, ¿sabes algún show reciente? El año pasado, hará un par de años, pero me llevaste para atrás y mostraste un poquito la sota que no se me cayó, pero casi.
Creo que fue en el 93-94, Manu. Claro, creo que fue en el 93-94.
Sí, 93-94, claro, el disco que saqué en el 92, sí. ¿Dónde estaba, donde quiera que estés, en ese disco.
Claro. ¿Te encontramos en YouTube? ¿Te encontramos en algún lado para ver esa presentación? ¿O no estás, no la subió nadie?
No. Esto de crecer 2.5 metros.
Sí.
No, nunca se grabó, nunca pude hacer un registro. Mirá, es más, la primera vez que yo registré, digamos, de motus propio, pensando en que en tener un registro verdadero con buena calidad, fue en el 2013 que grabé el disco en el Teatro Ópera de acá de Buenos Aires, celebrando los 25 años con la música, e hice un show con todos los clásicos y con todos los hits de mi carrera. O sea que esa fue la única vez que yo de alguna manera pude tener la posibilidad de usar 4 o 5 cámaras. Antes no era tan fácil grabar, no eran los celulares de ahora, viste, ni siquiera los celulares tampoco, así que
seguro.
No hay un registro. Me da mucha pena que no haya, porque he hecho cada cosa, Fabián. Mi primer espectáculo, para que tengas idea, que fue la presentación del disco Funcionamiento, y que fue en el 86. Yo en el escenario había un televisor gigante que a través de todo el concierto, un televisor gigante, se iba comiendo a los músicos. Y terminaba yo solo al final con el televisor y me terminaba devorando. Iba cantando todas las canciones y el televisor iba alimentándose de cada uno de los tipos que estaban en el escenario. Muy loca, y nunca tuve un registro de eso. ¿Hay alguna foto ahí perdida?
¿Pero lo hiciste por algo en especial, en forma de protesta hacia la televisión, hacia la pantalla?
No, en realidad.
Era una parte de escenógrafa.
No, era un cuento.
Bárbaro, a nivel cuento, está bien, perfecto.
No, era darle un contenido. Es más, me rectifico. Fue en el 89 fue, porque el disco se llamaba Mala Información. Si vos escuchás ese disco, que no está, pues un disco en vinilo, mis dos primeros discos son en vinilo, los surcos del medio, no había surcos de silencio. Eran todos con actores, recuerdo que había una canción que se llamaba Ariari, que era siempre así. Arrancaba esa canción en un hospital con una mujer que hacía 5 años que no podía parir, por ejemplo. No, un delirio.
Qué bárbaro.
Me llevaste ahí. Te pido mil disculpas a los oyentes, pero Fabián me llevó al arrión de la
ramada. Manuel, nos quedamos en el túnel del tiempo, porque dentro de todas las cosas que hiciste, bueno, sí tenés como una trayectoria en lo que son programas infantiles para niños. Y siempre remarcás que, bueno, que los niños son como muy transparentes y ellos te aman o te odian, son así totalmente puros en ese sentido. Pero bueno, en esa época también tenías esa impronta, vos me decías, me gusta mucho Bowie, Peter Gabriel, pero tenías ahí como un rock and roll potente, y quiero por favor que nos cuentes qué pasó un día en el Roxy cuando en Camarines te va a visitar Papo.
Y se me aflojaron los pantalones, porque yo no lo esperaba. Yo estaba haciendo el programa de televisión para chicos y debo decir que tenía un prejuicio, porque pensaba, ¿qué van a decir los rockeros de mí? Yo andaba con campera de cuero, imagínate, pelo largo hasta la cintura, pulseras, tachas en las muñequeras, anillos, una cosa, mucho parecer, había que parecer mucho ahí en esa época, y yo estaba con ese prejuicio de estar haciendo un programa para chicos. Una noche en el Roxy haciendo un concierto tipo 3 de la mañana, 3 y media, se abren las puertas y como viste la película Terminator, así a contraluz aparece una cosa, silueta negra, y era Papo. El Papo era el dueño de todos los boliches. Papo entraba a un lugar y era el dueño. O sea, a Papo lo amaban todos y creo que lo respetaban mucho. Y creo que a veces también le temían mucho. Como un tipo que generaba una cosa media así, de mucho respeto, ¿no? Y de temor si no lo conocías. Encima yo lo había visto con un par de actitudes así de lejos, de gente, artistas conocidos de música popular que iban y les tendían la mano y el tipo no sacaba las manos al bolsillo, ¿viste? Entonces, cuando lo vi a Papo por primera vez así venir hacia mí, digo, wow, me vino toda esa cosa a la cabeza. Se me acerca y le digo, Papo, ¿qué haces, Manuel? ¿Sabes que me encanta el programa que hace toda la tarde? Lo veo con mi vieja cuando tomo la leche. Cuando me dijo eso, me bajaron años y años y se me cayeron todas las máscaras y todo, y empecé a como a sentir que podía ser más que parecer, y dije, wow, loco. Bueno, me abrazó, me felicitó, y fue como, viste, cuando, no sé, el rey Arturo agarra la espada y hace con la espada y lo transforma en caballero a uno, viste, a un soldado, no sé quién. Bueno, me sentí eso, viste, que el tipo me palmó el hombro, me dijo, loco, dale para adelante. Y fue así, fue increíble, increíble, increíble. Esa es otra leyenda, que era una leyenda viva, que andaba caminando por el mundo y era una leyenda. No había que esperar a que le pase lo que le pasó para considerarlo leyenda, porque él era el rock and roll, era el verdadero rock and roll de ese país.
Así es, Manuel. Y hablando de leyendas, vi también que hiciste una versión de Muchacha Ojos de Papel del Flaco. ¿Qué significó? ¿Qué pasó arriba del escenario cuando interpretaste ese tema? ¿Estabas con alguien?
Sí, es esa versión que recién comenté de un disco en vivo que hice, un sí. registro en vivo de un DVD de los 25 años con la música. Lerner me convenció, Alejandro Lerner sí. me convence de que yo cante Muchacha Ojos de Papel. Yo no quería porque... Yo cuando versiono una canción soy muy, muy respetuoso y tengo que estar convencido de que no voy a faltar el respeto al ser que la hizo, ¿no? Y mirá que estoy hablando de un ser muy especial que hasta llegué a grabar con ella y cantó y grabó una canción y tocó la viola conmigo en el disco Vení, que fue el último disco de estudio que yo tuve. Cantar Muchachos Ojos de Papel fue muy emotivo, encima con el monstruo de Lerner al lado que no quería cantar, solamente me hizo un corito, un piripirí nada más, me dijo, no, negro, esta es tu noche y yo te acompaño con el piano. Un gran acto de generosidad que tuvo Ale conmigo, así que también fue increíble, pero lo más increíble fue haber grabado con el Flaco una canción que le compuse a mi hermano cuando falleció. El Tuerto Wills, para aquellos que no saben, fue el baterista de Los Socios del Desierto. Fue el baterista que tocó durante 11 años con Luis. Pero antes de tocar con Luis, tocó con Baglietto, con Fito Páez, con Silvina Garré. Era el loco de la sonora de Bruno Alberto. Y ahora se hunde la canoa. Ese loco lindo era mi hermano. Y cuando falleció compuse una canción que se llama La Vida, que la grabé esa vez y nunca más la volví a cantar porque no puedo cantarla. No me sale, no puedo. Así que quedó registrada. Y ahí está el Flaco cantando conmigo, que cuando lo llamé para grabarla me dijo, dale, dale, porque hace rato que no puedo componer nada para el Tuerto, así que me dije, vale.
Igual. Igual. No, tremendo. Tremendo lo que nos estás contando. Fabi, ¿estás por ahí?
Estoy y estoy preocupado porque el mar está como loco. Sí, te escucho.
Bueno.
Pero no te vayas a tirar, no te hagas ser loco, ¿eh? No,
me encanta el ruido que hace, pero me da miedo.
Fabi, sí, tenemos sí. la última pregunta por ahí.
Si hay proyectos de televisión, más allá de cómo está la situación, que... Bueno, sabemos muy bien de que las productoras está pasando por un momento muy difícil, pero si hay algo, qué sé yo, pues, algún proyecto, tenés algo pensado, te gustaría hacer algo, Manu.
No, me encantaría hacer algo que me encante, pero estoy tan abocado a este disco que terminé de sacarlo el viernes pasado, que me costó muchísimo, como recién contaba. La última vez que grabé en estudio fue en este disco Vení, que se llama Vení, fue en el 2010. Entonces, me costó mucho volver a entrar a un estudio y grabar este disco que estoy ahora sacando y presentando el 12 de diciembre en un streaming. Así que por ahora estoy muy abocado a eso. Por supuesto que me encantaría hacer algo en televisión que me ponga los pelos de punta, ¿viste? Que me emocione, que me dé alegría ir y grabar o hacer en vivo. Pero me tiene que pasar eso, ¿viste? Me tiene que conmover y me tiene que parecer una muy buena e interesante historia para contar. Siempre digo que yo soy un contador de historias, y sea a través de la música, a través de la TV o a través del teatro y un escenario, a mí me gusta contar historias, y que sean interesantes, que sean buenas, que sean lindas. Así que, si aparece, bienvenido sea, pero por ahora estoy con
nuestro disco. A nosotros nos encanta verte, te cuento, nos encanta muchísimo verte porque lo haces con mucho amor, se nota que te divertís cuando lo haces, aparte de los pares que te han tocado, ¿no? Brillantes, ¿quién fue el mejor para vos? Entre nosotros, dale, entre nosotros, Manu, ¿quién fue el mejor para vos que te gustó acompañarlo, ¿no? En la actuación.
Franchella, yo trabajaría gratis.
Sabía.
Yo trabajaría gratis. Si Guillermo me llama, che, mano, vení, no hay plata. Vamos porque no hay nada más placentero que trabajar con ese tipo, que encima fue tan generoso también conmigo, aprendí tanto de él, sea en Ponía Franchella como en el primer año, la primera temporada de Casados con Hijos. Por Dios, qué actor, qué comediante, qué... No, brillante. Por supuesto que trabajar con Floro, el Puma Goiti, con todos los actores que estaban ahí, era divino. Sobre todo en el Puma, que nos divertíamos mucho haciendo esos personajes que nos tocaban hacer. Pero Guille ha sido un gran maestro y un tipo con el cual, por supuesto, me encantaría volver a actuar. Más vale.
Manu, pero como te decía... ¿Qué visionarios, perdón, qué visionario, antes que se me vaya el tema, porque... vos sabés que yo estoy haciendo un programa de los 80, 70, 80, 90, y esto ahora con el tema de la pandemia, resurgió muchísimo lo que son lo que son los vinilos. Yo soy coleccionista, tengo 1000 vinilos, todo, pero ¿cómo se levantó? Y vos sabés que hay muchas veces que ponen memes, fotos de Franchella, cuando te acordás cuando hacían el sketch de...
Enrique el Antiguo.
Claro. ¡Qué visionarios, Dios mío! Porque sí, igual la música.
Sí, hay cierto atractivo en volver para atrás, siempre el pasado, sobre todo, digamos, hay cierto placer en volver a esos momentos en los que uno fue feliz, siempre, sin caer en la nostalgia, que a veces es un poco peligrosa, pero todo aquello que te hizo feliz en algún momento, es como cuando te preparas ese plato, esa milanesa que a vos te gusta comer desde chico, con papas fritas o con puré, o cuando te haces, no sé, ese plato de fideos con manteca y queso, porque lo comías cuando eras pibe. O sea, eso de volver atrás, a volver a esos sabores, a esos sonidos, eso es lo maravilloso que tiene la música. Eso es lo más maravilloso que tiene la música. A veces una canción puede ser tan buena o mejor compañera que tu mejor amigo. Te puede hacer tan buena compañía que quizás un amigo, una persona, no puede darte lo que esa canción te da. Porque por ahí esa canción toca esa cuerda que en ese momento vos estás esperando que te toquen. Que te hablen de ese tema que nadie sabe y nadie puede abordar con vos. Y esa canción... que quizás fue escrita hace mucho tiempo atrás, te acompaña, te alimenta el alma, te llena ese vacío que tenés. Por eso considero que la música no es vieja, la música es arte, la música atraviesa el tiempo como todas las cosas bonitas y hermosas, como la belleza perdura a pesar de las arrugas y a pesar de lo flácido y la piel y el pelo que se va, y la belleza queda en la gente. La belleza queda plasmada en la gente cuando es bella. La persona que es bella va a ser bella toda la vida, hasta que muere, hasta que se va. Así que te entiendo esto del éxito de ir a ese arcón de los recuerdos y de volver a esas viejas fotos que nos llevan automáticamente, esas canciones que te llevan al barrio, que te llevan al primer beso, que te llevan a la primera mirada, al colegio, que te llevan a ese grupo de amigos que eran divinos, que eran forajidos y que solían robar mandarinas y a treparse a los techos. Y eso es lo que a mí me pasa cuando escucho una canción que me ayuda a visitar esos espacios que están en algún rincón del alma.
Manuel, Fabián...
Qué linda frase.
La verdad que lindo.
Qué linda frase.
Sí, muy linda.
Gracias, Manu.
Gracias a ustedes.
Estamos muy contentos y agradecidos. Repetimos, ¿cuándo es el streaming que tenemos? El día 12, ¿puede ser? ¿Correcto?
12, sábado 12 de diciembre a las 9 de la noche, 9 y pico. Ahí arrancamos a través de Ticket Hoy. Pueden sacar la entrada y ahí estaré. Con las 12 canciones nuevas de este disco que ya salió en todas las plataformas digitales y también en formato físico, que seguramente ya les va a llegar por allá. Creo que va a ser el último lugar donde van a llegar, pero van a llegar. Y de verdad, yo muy agradecido por esta posibilidad que me dan de poder haber hablado un poquito y haber también recordado esas cosas lindas que hemos vivido. Así que les mando un abrazo grande, que Dios los bendiga a todos. Y aguantarla, que ya vamos a salir adelante.